8 de marzo. Mujeres desde la radio universitaria.
Pues así es, recuerden que nos pueden seguir como arroba concepto radial en Twitter, Instagram y Facebook. Y seguimos aquí en el especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio Universitaria, en donde acabamos de escuchar a todas nuestras participantes hablar de todos estos cambios que han habido a través de la pandemia durante el 2020. Una vez más, muchísimas gracias a todas que nos han respondido, que se han dado el tiempo de participar y de poder compartirnos todo esto. También le queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de redes, que nos están escuchando, que han compartido este evento que es muy, muy especial para nosotros, nosotras y nosotres. Entonces, muchas, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar con el segundo segmento, que es acerca de esta toda nueva normalidad que estamos viviendo. Entonces, ahora también me gustaría empezar con Kimberly Cire Peraza, que tuvimos su participación brevemente hace un momento. Pero Kimberly, justo que nos acabas de dar tu opinión, ¿cómo consideras tú en esta nueva normalidad cómo cambiar el paradigma social en cuestión de género para ser mujeres con oportunidades y condiciones sociales, políticas y económicas que sean justas?
Bien, partiendo de la base que las situaciones de crisis agrandan las situaciones de desigualdad en las mujeres, más que nada en las mujeres en que se encuentran en una situación de discriminación, especialmente que viven en pobreza o mujeres en situación de discapacidad, niñas, migrantes, refugiadas, etc. Hay que buscar plantearnos nuevos paradigmas desde otro punto de vista que nos dejó esta pandemia, como por ejemplo la brecha a nivel trabajo, a nivel salarial, la brecha digital, por ejemplo, también que nos dejó también que es más que nada tener en cuenta que a raíz de todo esto del teletrabajo, la educación desde las casas, por ejemplo, muchas mujeres tuvieron que acceder a esto a través de la virtualidad. Y quizás no se tuvo en cuenta que muchas no tenían posibilidad de tener conectividad. Entonces, ese trabajo no se pudo hacer, ese niño no pudo estudiar. Es un lado que quizás tendríamos que tener más en cuenta, más que nada, por hoy que está todo como desde el lado virtual. Por otro lado, también quería comentar el tema de las mujeres y su papel en todo el tema de la emergencia sanitaria y el papel que han tenido ellas en el trabajo en la salud y en la educación. Por ejemplo, aquí en Uruguay hay más de un 50% de mujeres trabajando en investigación y en ciencia, y eso quizás no se tiene muy en cuenta. Hoy en Uruguay se había querido hacer un paro justamente para todas las mujeres que trabajan, para dejar como ese lugar vacío y que se viera ese papel que tienen ellas tan importante. Por otro lado, también me gustaría comentar y reafirmar también el ver el hogar como un lugar peligroso, un lugar donde las mujeres quizás no se encuentran tan seguras, que uno siempre piensa que la casa es como el lugar donde van a estar mejor. Y bueno, a raíz de esta pandemia también replantearnos eso y buscar una forma también de ayudar a esas mujeres que no tienen a dónde ir y tienen que estar conviviendo con sus agresores. Más que nada eso. Esos tres puntos, que sería salud, ciencia, educación, por un lado, el tema del hogar, el tema de la accesibilidad a las mujeres. Creo que son más que me quedaron de esta pandemia.
Muchísimas gracias, Kimberly. Creo que son puntos muy, muy importantes y que todavía se tienen que seguir resaltando. Entonces, muchas gracias. Por ahora, me gustaría ahora darle la palabra a Vanessa Bonilla Obando para que nos dé su conclusión muy brevemente antes de que se tenga que despedir justo por la disparidad de horarios. Entonces, Vanessa, no sé si nos quieras compartir algo muy brevemente y poder despedirte de todo nuestro auditorio.
Sí, bueno, muchas gracias y mil disculpas que me tenga que retirar. Yo creo que los retos del feminismo en América Latina tienen que ser o mirar hacia esos lugares donde no hemos calado, donde no hemos visto, ¿no? Ese lugar que son los sectores rurales, los sectores de las periferias, intentar articular, sobre todo en Ecuador, digamos, el movimiento feminista se ha articulado en unos lugares mucho de clase media, de centralidades, de discusiones mucho sobre el empoderamiento, sobre brecha de género, pero se han dejado por fuera como discusiones más a profundidad, más estructurales, cuáles son nuestras posiciones frente a los gobiernos, a los estados, a las instituciones, qué es como feministas, qué es lo que queremos realmente y cómo es que estamos intentando articularnos para llegar a, literal, tirar al patriarcado y cambiar el sistema económico. Entonces, nada, como dejarles esas reflexiones y mil disculpas que me tenga que retirar, pero muy agradecida por este espacio con todas y todes. Gracias, Emilia.
No, muchísimas gracias a ti, Vanessa, y qué bueno que nos menciona esto, porque sí, justamente todo este tipo de diálogo y todo este tipo de movimiento y todo lo que estamos haciendo, lo que hace es que podamos llegar a tirar el patriarcado. Entonces, Vanessa, una vez más, muchísimas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a Alejandra Yona Ballestero, de Perú. Pero primero vamos con un corte rápidamente y vamos a dejar la pregunta para después del corte para que se queden muy al tanto. Entonces vamos rápidamente, no se vayan.
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial. Continuamos con la transmisión especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio Universitaria.
Así es, seguimos en este especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio Universitaria. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Concepto Radial. Y yo sé, público, que como yo, ustedes también se quedaron justo a punto de escuchar a la pregunta que le iba a hacer a Alejandra Yona Ballestero de Perú. Muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar acá todavía. Me gustaría preguntarte ahora sí, justo en este 2021, Perú conmemora el Día Internacional de la Mujer, lamentablemente golpeado también por cifras alarmantes de violencia machista. Y de hecho, el Ministerio de la Mujer registró 14 feminicidios a lo largo del primer mes de este año. Entonces, Alejandra, ahora sí, ¿cuáles consideras que son los retos más fuertes del feminismo en el Perú?
Creo yo que realmente es calar en el gobierno y en las instituciones para poder finalmente tener algún tipo de visibilidad y tener iniciativas públicas que puedan beneficiar a mujeres y a niñas, porque nosotros ahora estamos a un mes de las elecciones presidenciales y congresales, entonces hay toda esta preocupación por quién nos va a representar y también qué mujeres nos van a representar o qué candidatos van a poder velar por los derechos de las mujeres de otras identidades vulneradas. Y ahora hay muchos candidatos, digamos, más conservadores que incluso están pensando en quitar el Ministerio de la Mujer y fusionarlo con algo más. Entonces, como a diferencia de una compañera, creo que argentina, que estaba mencionando que el Ministerio de la Mujer ha nacido en respuesta a las exigencias feministas, aquí ya existe el Ministerio de la Mujer, pero tal vez sería tener políticas que puedan realmente beneficiar y asegurarse que los programas que ofrezcan puedan ayudar y colaborar, porque muchos de los problemas cuando, por ejemplo, con las líneas de ayuda telefónica, siempre se critica que nunca contestan. Entonces, si es que se están creando esos espacios para poder ayudar, verificar que realmente pueda haber un seguimiento con las víctimas y ver qué es lo que se puede lograr. Y en todo caso, a partir de la educación, que aquí también tenemos problemas con conectividad, cómo hacer que el material educativo llegue a niñas, adolescentes, en lugares un poco más distanciados, y también espacios para empoderar, ¿no? Porque creo yo que ahora que cada uno también estamos recluidos en nuestras casas, uno también puede tener sensaciones negativas, emocionales, entonces buscar actividades o tal vez a través de la lectura, cosas que nos puedan ayudar a sentirnos juntas y poder seguir moviéndonos como feministas y también ayudar a que las más jóvenes o incluso las más adultas puedan unirse. pero creo yo que lo más central sería tener a nuevas personas en los cargos públicos que puedan velar por nuestra seguridad y la justicia también.
Pues así es, Ale, le estaremos también dando seguimiento a cómo va todo el paradigma político y cómo influye en el movimiento feminista. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría preguntarle a Rosella Biaggi, de Italia, después de compartirnos todo lo que nos dijo en el segmento pasado, ahora me gustaría preguntarte, justo en 3 minutos, ¿cómo nos puedes decir de la nueva normalidad? ¿Cómo cambiar el paradigma social en cuestión de género para ser mujeres libres con oportunidades y condiciones justas?
¿Cómo cambia también las formas de activismo político? Porque claramente la posibilidad de manifestar en presencia va a afectar también la posibilidad del movimiento, de los movimientos feministas, de llegar a todos y a todas. Claramente, como decía, la pandemia ha afectado profundamente esta forma de manifestación de activismo. La posibilidad de reunirse, de manifestar en presencia, ha sido obviamente limitada, pero hay formas de protestas que no se han parado, se han trasladado en virtual, y también un aspecto interesante, no solo en Italia, pero creo en todo el mundo, ha sido el desarrollo de enfoques sobre problemas específicos, que sobre todo las jóvenes generaciones están sufriendo. Es decir, lo decía también una otra
participante,
sí, perdón. El problema del salary gap, de la violencia, de los stalking, no se han parado. Pero todos estos problemas son... ¿cómo puedo decir? No se ven, no están presentes en los medios, entonces es como si no existen. Entonces, un objetivo puede ser lo de salir en todos los medios con estas problemáticas, hacer contrainformación. No sé cómo, pero... en los últimos meses claramente hay docentes, expertos que han estudiado los efectos de la pandemia, y el objetivo ahora de los movimientos feministas sigue siendo el análisis, la sensibilización y claramente la promoción de acciones frente a los problemas estructurales de un sistema económico que paraliza y que penaliza a las mujeres. Un sistema patriarcal, claro. En Italia, particularmente, la situación de las mujeres se caracteriza por tener, como en otros países, salarios muy bajos, contratos más precarios de sus colegas hombres, y también ser generalmente menos ocupadas en puestos de alto nivel. Las mujeres son hoy las primeras a sufrir los efectos de la crisis, y yo creo que este mensaje tenga que llegar a todos. Atrapadas en la construcción social de madres, de familia, las mujeres italianas han visto crecer su trabajo en 2020, pero no su salario, no su retribución. Y esto es un problema más grande, porque... una sociedad mejor pasa por una sociedad que claramente es más justa.
Muchísimas gracias, Rosella. Creo que también, como lo mencionamos hace un momento, ese tipo de realidades no se diferencian mucho acerca de, por ejemplo, la realidad de México, la realidad de todos los países que están aquí presentes. Entonces, muchas, muchas gracias por compartirnos eso. Y ahora me gustaría preguntarle a Sandy Arteaga, que justo en el segmento pasado nos compartió acerca de la mayoría de los problemas de corrupción, de violencia, de inseguridad a niñas y mujeres jóvenes. Entonces, Sandy, ¿tú cómo consideras en esta nueva normalidad, entre comillas, cómo cambiar también este paradigma social en cuestión de oportunidades y condiciones sociales y políticas y también económicas?
Es muy amplia la pregunta. Me llamó la atención cuando lo enviaron porque paradigma se conoce en filosofía como el cambio completo de toda una sociedad, ¿no? Es lo que decía Thomas Kuhn. Entonces, para mí, el paradigma que tenemos que cambiar tiene que venir de entender dos componentes, lo que es la integración de manera interseccional y la cultura. Para mí es como, siempre que hablo del tema del feminismo en Honduras, lo que me sale en mi mayoría de amigos y gente cercana es que nuestra cultura es así, no la podemos cambiar y que no sé qué, pero pasa por el proceso de que todos y todas reconozcamos de que es necesaria cambiar nuestra cultura. Y algo muy delicado con la cultura es que a veces dicen, pero es que se van a perder tradiciones y que no sé qué. No, o sea, hay elementos en la cultura que son altamente machistas. Y yo creo que la única forma en la que lo podemos cambiar es con la creatividad. Como estudiante de filosofía me inclino más a la área, por ejemplo, de estética, de antropología, de política, que son las áreas que a mí me llaman más la atención porque como tal somos seres sociales, ¿no? Y lo que nos impacta a nuestro alrededor es la manera en cómo nos relacionamos. Y el machismo es algo que está muy intrínseco en la vida de todos y de todas. Por eso yo también quiero enfocar mi feminismo no solamente a las mujeres, a las niñas, sino que también a los hombres y a los niños, porque también hay que tomarlos en cuenta, porque creo que es una discusión necesaria de que ellos tomen conciencia a partir de sus sujetos como tal, de cuál es su rol dentro de la sociedad, y algo que estamos atravesando como paradigma ya más macro, como sociedad completa a nivel global, yo creo que es una nueva globalización a través de lo que son las herramientas digitales. O sea, lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, con lo de la radio y todo eso, yo creo que tomar estos medios digitales y hacer contenido que levante la conciencia más allá del contenido hegemónico que nos da risa, que sigue promocionando los estereotipos exagerados de belleza, que de hecho eso incrementa altos índices de problemas psicológicos que están atravesando la generación actual. O sea, hay muchos jóvenes que se están queriendo suicidar, que están yendo bastante al psicólogo porque tienen bastantes problemas, y la mayoría de esos problemas residen en los medios digitales. Entonces yo creo que cambiar el paradigma como feministas tenemos que tomar herramientas, reforzarnos en ciberactivismo, ciberfeminismo, seguridad digital, que es algo muy importante porque a veces tocamos temas muy delicados como por ejemplo el aborto, que si lo tocas aquí en Honduras pues puedes ir a la cárcel dependiendo de cómo te están mapeando. Entonces a ese nivel tan heavy de seguridad que tenemos que llegar. Y eso, pues yo le llamaría la atención, ¿no?, que hay tres elementos, o sea, lo cultural, lo interseccional y ampliar nuestro feminismo, hacerlo verdaderamente integral. Yo soy plenamente de la línea antirracista, marxista, decolonial, interseccional, y aplaudo mucho a las mujeres trans, que es lo que están haciendo, porque incluso hay mucha transfobia dentro del movimiento feminista, que eso es terrible. O sea, yo a veces me impacta demasiado cómo dentro de algunas colegas feministas no aceptan a las mujeres trans, y simplemente son mujeres, pues que hayan nacido en un cuerpo de hombre no significa que no puedan considerarse mujeres, y a eso traigo a colisión mi feminista favorita, que es Simone de Beauvoir, cuando dice de que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, porque es lo que nos impone la sociedad, llegar a ser mujeres y de un tipo, el tipo que le funciona al patriarcado, no al tipo que lo va a erradicar como las que somos nosotras las feministas.
Muchísimas gracias, Sandy. Cabe destacar que también una de mis feministas favoritas también es Simone de Beauvoir, y que seguimos creando esta discusión acerca del cuestionamiento que tenemos que tener tanto hombres, mujeres y todas las personas en general de todas nuestras prácticas y de toda nuestra cultura. Entonces, vamos rápidamente a un corte para seguir con las